Desde aquel 24 de mayo de 1956, en Lugano, Suiza, donde se celebró el primer festival de la canción de Eurovisión y que ganó Liz Asia con la canción Refrain, muchos son los años que han pasado hasta hoy día. Hace algún tiempo, en España teníamos unos festivales musicales que atraían a los telespectadores de aquella televisión en blanco y negro. A lo largo del año veíamos el Festival del Miño, el de la Canción del Duero, el de Melodía de la Costa Verde y, como no, el famoso de la Canción de Benidorm y alguno más. Pero volviendo a la Eurovisión de aquel tiempo, nos acordamos del cantante seleccionado por su país, junto al micrófono, con un decorado por detrás muy simple y la orquesta dirigida por el maestro de turno. En el caso de España teníamos al maestro Ibarbia, incombustible en todos los festivales, y todo esto frente a la parafernalia luminotécnica y de sonido que hoy vemos cuando se celebra dicho festival. Más que un certamen de canciones, parece un concurso de luces, sonidos, rayos láser y toda la tecnología que hoy en día nos rodea por todos lados. Pero los tiempos y las formas cambian y de vez en cuando todavía tarareamos las marionetas en la cuerda de Sandy Shaw, el Congratulation de Cliff Richard, el La 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 de Maxwell o el Vivo Cantando de Salomé. ¿Se acuerdan ustedes, amigos oyentes, de quién ganó el pasado año el Festival de Eurovisión? ¿Cuál fue la canción ganadora? ¿Y si se atreverían a tararearla? Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Es un placer estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa del Cofre de las Palabras.
Gracias por escucharnos. Julián Bilbao y Maite Fuentes, les invitamos a que nos acompañen en esta ocasión de programa.
Están en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, desde el 107.7 de la frecuencia modulada al mundo, como solemos decir. Así que, todo listo, comenzamos.
Jefe, viene usted de guaperas hoy, ¿eh?
¿A quién le dice usted
pues
lo de guaperas?
Pues es el único que estamos aquí.
Pues, bueno, no, a mí, bueno.
Es para animarme, bueno, es para otra cosa.
De guapo yo no tengo nada, ¿eh? O sea, no es que entonces, el chico esté mal, pero
entonces
bueno.
¿Entonces es el feo o el malo?
El bueno,
ya le
yo
pillado,
soy el bueno,
ya le
soy el malo de la película aquí de Clint Eastwood, no.
Ya le he pillado.
¿Qué iba a decir? Me pongo rojo si usted me dice cosas, ¿eh? Y aquí, si nos vemos rojos, los gúmetros de aquí de la mesa
de mezclas,
pues a lo mejor llegan al máximo. Bien, vamos a poner ya serios, fuera bromas. Nuestro primer invitado es una invitada, ya que se trata de Ejbeth, la sacerdotisa del sol y su hijo. ¿Qué duda cabe? Que la arqueología es un arte apasionante y máxime cuando se encuentran restos humanos que nos llevarán a saber de quién eran su pasado y su vida. Hoy traemos a la muchacha que duerme el sueño eterno dentro de un ataúd de roble, acompañada de una urna de cerámica que guarda las cenizas de un niño de unos 5 años.
Hay que decir que la tumba está custodiada por un túmulo formado por turbera muy densa, lo que ha conseguido el buen estado de conservación de ciertos elementos. Este yacimiento está ubicado en la localidad danesa de Agwer. Su datación nos lleva hasta el año 1370 a.C. Los elementos que se hallan en ella son ropaje, restos de cerebro, cabellos, piel, uñas y dientes, pero no así sus huesos, de los que no ha quedado nada, pero sí otro objeto para unir al resto, un hermoso cinturón con un disco solar. Y comienzan las investigaciones.
Las primeras preguntas que nos vienen a la cabeza son ¿quién era? ¿De dónde venía y a dónde iba? ¿El niño qué relación guarda con ella? Y así poco a poco, grano a grano, se van llenando el granero, ya que la revista Nature llevaba en sus páginas los últimos análisis efectuados a la muchacha a través de sus uñas y de sus cabellos.
Bueno, en ello se descubre que la joven tendría a la hora de fallecer entre 15 y 18 años, que no era oriunda de Dinamarca donde estaba enterrada y que su procedencia...
Posiblemente...
fue de la actual Alemania, más concretamente de la región de la Selva Negra. Más datos, que viajó por toda la zona norte de Europa 2 años antes de morir.
Otros historiadores barajan la posibilidad de su presencia en Dinamarca, bien por un viaje para casarse, y que fuese objeto de intercambio comercial o simplemente gozar del derecho de libertad de movimientos que entonces tenían las mujeres y que no tuvieron posteriormente.
Fíjese que los datos que unidos al cinturón solar con el que fue enterrada hace que los historiadores presupongan que se trate de una sacerdotisa del culto solar existente en la Edad de Bronce, su ropa, los objetos y su entierro. La ropa está compuesta de un cuerpo y una falda de lana que dejan al estómago al descubierto, tejido que tampoco procede de Dinamarca, sino de otros lugares de Europa.
Los objetos posiblemente funerarios eran unos pasadores hechos en bronce, una especie de punzón para coser y una red para el pelo. Pero hay más cosas. Por ejemplo, el entierro. Por las flores halladas en la cabecera del ataúd, así como los arándanos, el trigo y un pequeño barril de cerveza de miel, nos llevan hasta la época estival. Pero hay un niño de por medio.
Sí, que tenemos muy poca información. Lo que nos dan sus restos, ya que el pequeño había sido incinerado a la edad de entre 5 y 6 años. Se supone que si la joven provenía de la selva negra alemana, el niño también vendría de allí, pero un cordón de lana encontrado junto a sus restos, que podrían formar parte de su ropa, era de origen danés. Si nos ponemos a pensar un poco, el niño tuvo que ir cambiando de ropa, claro, según fue creciendo. Y si la persona que le cuidaba recorrió otros lugares de Europa, el cordón, bueno, pues bien podía haber sido comprado en Dinamarca.
La pena es que no se ha podido certificar que el pequeño fuese hijo de la joven de Edbeth. Sin embargo, algunos cronistas no lo descartan por la manera en que fue enterrado, a la altura de la cabeza de la chica y por la edad temprana en que se accedía a la maternidad en ese periodo histórico. Además, siempre permanecerá esta duda, ya que existe una escasa diferencia de edad entre la chica de Edbeth, quien comprende una edad entre los 16 y los 18 años, y el niño entre los 5 y 6 años. En fin, cuántos bulos e informaciones que nunca han sido correctas en las vidas y obras de las tribus de los indios de Norteamérica.
Ahora dejamos Dinamarca y nos presentamos en Norteamérica. Bueno,
Vamos a Norteamérica.
Sí, tal y como pasó con los indomables cherokees.
Oh, los famosos cherokees.
Antes de la llegada de los europeos, los cherokees, tribu indígena de Norteamérica, ocupaban el territorio donde se ubican actualmente los estados de Kentucky, Carolina del Sur, del Norte, Alabama, Virginia, Georgia y Tennessee. Tras la llegada de los europeos, fueron desalojados hacia la meseta de Osage, en Oklahoma. Los cherokees se refieren a sí mismos como la gente del principio.
El origen de los cherokees es un misterio para los estudiosos de estas culturas. Una de las teorías sugiere que esta tribu llegó en un tiempo relativamente reciente a la región sureste del Apalache y que solían vivir en el norte en tiempos prehistóricos. Esta teoría se basa en conversaciones con ancianos de la tribu quienes cuentan la historia de la migración. La otra teoría que se debate por expertos e investigadores es que los cherokees habían estado en el sureste desde hace miles de años. Lo cierto es que no existe evidencia arqueológica para esta hipótesis.
Cada aldea, esto es a tener en cuenta, tenía alrededor de 350 a 600 personas, habitualmente a lo largo de las riberas de los ríos. En el centro, en la plaza del pueblo, existía una edificación construida con troncos y lodos, que era la Casa del Consejo, donde se hacían las asambleas políticas y las ceremonias religiosas. En cuanto a las viviendas, tenían estructuras cuadradas o rectangulares. El revestimiento exterior era hecho a base de corteza de árboles y su economía se basó en una potente agricultura. Utilizando la roza y quema, cultivaban maíz, frijoles y calabaza. Cazar, ciervos, osos y alces.
Pero como en toda la historia de las tribus, hay una tradición. Según cuenta la tradición Cherokee, cuando ellos llegaron al territorio estaba habitado por un grupo de personas a las que llaman los ojos de luna, dado que estos no podían ver bien durante el día. Estudios posteriores indican que este grupo de gente también tenía la piel blanca y pálida. ¿Serían albinos? Lo desconocemos. El caso es que varios investigadores se han basado en un manuscrito del siglo XVI, en el cual se insinúa que un príncipe de Gales atravesaría el océano para llegar a Mobile Bay, en Alabama, por lo que en realidad esas personas eran indios de Gales.
Bueno, pues nos vamos a un manuscrito que dice que el príncipe habría llegado a ese lugar en el año 1171. Claro, por desgracia no existe evidencia para comprobar de estos hechos. Además, si resultase ser verdad, fíjese usted, señor director, tendría serios alcances históricos y con ellos un cambio en nuestra impresión de muchas cosas. En fin, que durante el periodo de 1898 a 1906, el gobierno federal de los Estados Unidos completó la nación Cherokee para facilitar la incorporación de esta al territorio indígena en el estado de Oklahoma.
Y aunque desde el año 1906 al 1975 la estructura y función del gobierno de la nación Cherokee no estaban bien definidas, el periodo que va de 1975 al año siguiente, o sea, al 76, la tribu escribió una constitución como la nación Cherokee de Oklahoma y que fue reconocida por el gobierno federal. Ya en 1999, la nación Cherokee de Oklahoma hizo varios cambios o añadidos a su constitución, uno de ellos la eliminación de la palabra Oklahoma, dejando el nombre en la nación Cherokee.
Normal, lógico, es claro. La nación. Sí. Algunas de las fechas que tuvieron su importancia. En 1540, la expedición mandada por el español Hernando de Soto constituyó su primer contacto con los blancos. No obstante, fueron los comerciantes ingleses los que comienzan en el año 1629 a intercambiar mercancías con los cheroquis.
Corre el año 1715 y la viruela reduce la población a unos 10.000 individuos. En 1721, esta nación cheroqui pacta con el gobierno de Carolina la existencia de asentamientos de blancos en el territorio indio. Era una nación matriarcal, con un profundo respeto hacia la madre tierra y todos los seres vivos, un gran sentido de la justicia, pero también de perdón y amor, viviendo en el gran espíritu toda la energía universal.
Pues, agárrese al tema. Las mujeres antes del matrimonio tenían el derecho a convivir durante cierto tiempo para comprobar las cualidades de su futuro esposo o rechazarle, sin que él pudiese llevarse nada ni protestar ante tal decisión. Las tribus cheroquis estaban conformadas por diversos clanes, específicamente 7, los cuales tenían características y funciones totalmente diferentes. Así que citamos unos cuantos.
Unos cuantos, por ejemplo, a ver si estas palabras
hoy
en cheroqui.
Le veo que. A ver. Quíteseme la pluma.
No, yo de pluma no tengo nada.
A no ser que sea
un disfraz para los carnavales.
Digo del penacho de plumas que se ha puesto.
A ver, la primera, Aniwaya, que es el clan del lobo, que eran guerreros o jefes de guerra. Siguiente palabra, Anishahoni, que era el clan de la pantera azul. Esto comprendía a los médicos. Anihiloji, el clan del cabello largo, porque eran los encargados de realizar ornamentos para el cabello. Y la última de estas palabras un poco difíciles para nosotros, el Anitsiskua, que era el clan del pájaro, o sea, los mensajeros. Los cheroquis desempeñaron un rol importante en la época colonial americana y en la historia de los Estados Unidos, y siguen siendo una de las tribus más importantes. O sea, que usted antes comentaba que tenían que convivir un cierto tiempo con...
Sí.
O sea, eso podríamos, digamos, las relaciones prematrimoniales.
Sí, como se hacían, ¿no? se hacían antes, pero, sí, sí. Pero no podían ni protestar ni decir, ¡ay, que mi claro, vieja, ¿no? que me abandona! Nada.
O sea, no podían decir
tajantes.
Nada. Pues hombre, un poco estado mordaza, las pobres señoritas.
No, al revés. La mordaza la llevaban ellos,
sí,
no ellas.
Bueno, pero ahí sí no podían protestar.
No, lo que no podían protestar eran los hombres.
Ah, bueno, vale, ya cambia la cosa.
Eran los hombres los que no podían protestar.
Pues bueno, eran las costumbres de hace años de unas tribus, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, a los cherpes.
Muy avanzadas en ciertos aspectos.
Pues sí, efectivamente. Bueno, pues aquí continuamos en el Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia, con Maite Fuentes y Julián Vilao, como siempre y para siempre, sus amigos.
Pues, vamos, ¿no se imaginan ustedes quién es esta señorita o señora, porque no pone nada, no sabemos nada de su biografía, que fue la ganadora del primer festival de Eurovisión?
Sí, como decíamos en el inicio de nuestro programa, esta señora o señorita, bueno, y será señora porque ha pasado, si vive todavía, que esperemos y deseemos que viva, porque han pasado muchos años de entonces, era Liz Asia con aquella canción Refrain. Pues hay una primera vez en que España debutó en el programa de, mejor dicho, en el Festival de Eurovisión. Fue en 1961. Se quedó en novena posición con la canción Estando Contigo, de Conchita Bautista. Junto a Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, pertenecemos al denominado Big Five. Dicho grupo de países pasa directamente a la final sin tener que participar en las dos semifinales.
La primera vez que ganamos el Festival de Eurovisión fue en 1968 con la canción La La La, interpretada por Massiel. La segunda en el año siguiente, en el 69, con Salomé interpretando Vivo Cantando. Y quedó en segunda posición los años 71, 73, 79 y 95.
En la tercera posición en 1984. El sexto puesto en 2001 con David Civera. Nos quedamos a cero en tres ocasiones, en el 62, en el 65 y en el 83. España, junto con Israel, Luxemburgo, Irlanda y Suiza, son los únicos países que han ganado en su propio territorio.
Las canciones que nos han sido representando han sido elegidas en diferentes selecciones. Jurado profesional y los espectadores, en las votaciones también participaba un jurado internacional, que aporta al más estilo puro eurovisivo, sus puntuaciones uno por uno.
Luego llegaron concursos, Gran Parada, aquel mítico programa de televisión, en 1964, y Pasaporte a Dublín en el 71, entre otros. En 1988, la elección interna. En el 2000, Eurocanción. En el 2002, también Eurocanción. Y en el 2019, regresó la gala de elección en OT.
Pues eso ha sido un pequeño boceto de todo lo que hemos representado. Bueno, que este año no ha habido.
No, este año.
Se supone
este año
que ha sido online, pero si es online.
Este año, con lo de la epidemia que tenemos en todo el mundo, pues entre este festival y otros muchos acontecimientos y eventos, pues han quedado de nada, ¿no?
Pues la canción era bonita.
La canción Refrain, sí, fue la primera cuando pues la televisión todavía no había en todos los hogares, y mucho menos como hay hoy, ¿no? Y en blanco y negro.
Pues sí.
Bien, pues nosotros continuamos con más cosillas, porque aquí Lina se ha acabado de cantar su canción.
Sí, ha dicho, vale, que no me van a dar otra vez el premio. gastar, ¿eh, jefe? ¿Qué trae debajo del brazo? Se le va a caer, ¿eh?
Un montón de cromos de tipos de coches que he podido cambiar. Ya sabe lo que le gusta a mi sobrino, estas colecciones.
¿De qué va este? Jorge tiene 37 años y no tiene tiempo para cromos. Y el pequeño 4 y se pasa todo el día con su oso.
¡Uy! ¡Qué mirada! Ni que la hubiese mentido. Esta música que tenemos de fondo nos introduce en unos misterios sin resolver, el misterio de los Melán. En el siglo XVII, año 1690, sin que ellos lo quisieran, los comerciantes franceses se toparon con un enigmático asentamiento en el sur de los Apalaches.
En el informe que se llevó a cabo, se decía que la gente que allí vivían en cabañas de madera y tenían la piel de un color oliva inusual y las facciones de sus rostros recordaban a la de los europeos.
Como estos se parecían a los comerciantes del norte de África, con los que los franceses en más de una ocasión habían hecho negocios en Europa, supusieron que se habían tropezado con una colonia de Moors.
Después de un paréntesis de casi 100 años, en el 94, John Sevier, soldado político y uno de los padres de la fundación del estado de Tennessee, visitó lo que más tarde recibiría el nombre del condado Jackson en Tennessee.
Había un señor llamado Sevier que localizaría una colonia de gente, ¿no? Si no estoy equivocado.
Sí, sí. Y que además tenía rasgos europeos y la piel oscura. Aunque los propios colonos decían ser portugueses, Sevier aparentemente no les creyó. También llegado a la conclusión de que era mor, quiere decir moros o turcos.
Si nos situamos en la década de 1800, estos enigmáticos colonos se habían extendido desde Tennessee hasta zonas aisladas de Virginia y Kentucky. Las comunidades que eran vecinas de ellos les llamaban los Melán, y no perdieron la oportunidad de degradarlos y discriminarlos. Las madres apalaches asustarían a sus hijos con cuentos de la gente oscura en las montañas.
Aunque existen varias teorías que sean una mezcla entre blancos, negros y nativos americanos antepasados, que sean los descendientes de la colonia perdida de Roanoke, marineros portugueses, náufragos, antiguos pobladores fenicios o incluso una de las tribus perdidas de Israel, y el origen de los Melán continúa siendo desconocido. Los registros oficiales del censo han sufrido muchos y grandes cambios, etiquetando a los Melac como el blanco, el portugués, el nativo americano o mulato en diferentes momentos de la historia.
Estamos en el año 1999. Según el doctor Brent Kennedy de Wise, Universidad de Virginia, dijo que había una nueva evidencia sobre los Melán, que podrían haber sido uno de los primeros pobladores del viejo mundo en América del Norte. Los Melán pueden ser descendientes de los turcos otomanos, traídos al Nuevo Mundo como siervos y abandonados en la zona de Sir Francis Drake, después de haber sido capturado por los españoles.
Pero, ¿qué significa el vocablo Melón? Puede derivarse de la palabra árabe Meliunjin, utilizada para definir a un alma maldita abandonada por Dios. Como esto es solo una teoría, los orígenes del pueblo Melón sigue siendo un misterio. En cuanto al personaje llamado Josebier, Onelikou Jack, existe uno y conocido nacido en el año 1745 en Newmarket, Virginia, USA, soldado y primer gobernador del estado de Tennessee, que tuvo mucho que ver con la creación del estado de Franklin y también su gobernador.
Y también que en 1784 tomó parte en la revuelta de los colonos contra Carolina del Norte. Puede ser que solo sean disparatadas coincidencias, ya que por Carolina del Norte pasan los Apalaches y este caballero estuvo en ese año en esa zona y que lleva el mismo nombre y apellido de ese otro caballero anónimo. En fin, corramos un tupido velo y lo dejaremos entre varias interrogaciones. Amigos oyentes, están ustedes en la sintonía de Radio Colores, en el programa El Cofre de las Palabras. Como siempre solemos decir, Radio Colores, la única emisora que emite en color desde Palencia al mundo, desde los estudios ubicados en la Universidad Popular de Palencia, emitiendo desde el 107.7 de frecuencia modulada. Y como decía aquel amigo mío, la FM es famosa en el mundo.
Bueno, no nos vamos a alejar mucho del continente americano, porque vamos a hablar de pandemia, de Coccolithi, la viruela negra. Y es que con el arribo de los españoles a México llegaron también nuevas enfermedades, hasta entonces desconocidas por los pobres nativos.
El primer visitante, allá por el año 1519, que se extendió hasta el siguiente, o sea, hasta el 1520, fue la epidemia de la viruela, que ocasionó 8 millones de muertos. A esta le siguió el sarampión, la parotiditis, el tifus, la desnutrición, la esclavitud, la explotación e incluso el alcoholismo. No puede, pues, extrañarnos que ante unas personas que no tienen defensas para estas enfermedades, finalizasen sus días metidos en la vorágine de una enfermedad desconocida para ellos.
Debemos destacar que desde el año 1519 al 1600, la población indígena mexicana pasó de tener una población de entre 15 y 30 millones a tan solo 2 millones por estas pandemias y otras diversas enfermedades. Basada en una estimación de 30 millones de habitantes, la mortalidad en ese periodo fue del 93%, con una población de 10 millones habría sido del 80%. La viruela, el sarampión y las paperas jugaron un papel importante con al menos 7 millones de muertes.
O sea que las pandemias y las epidemias siempre han sido una constante en el mundo, en la vida del hombre, en la historia de la civilización humana, ¿no?
Sí.
Ya en los tiempos faraónicos, aquellas epidemias como que se llevaron a todos aquellos egipcios ahí en los tiempos de los faraones.
Bueno, es que, claro, una pandemia es cuando ya engloba mucha gente, muchas personas, ¿no?
Pero... En fin, esta que tenemos encima, pues también es una de tantas, pero bueno, para nosotros desconocida, esperemos que pase pronto, como se suele decir. Los cambios en el modo de vida, la llegada de agentes biológicos imposibles de parar debido a la falta de defensas, estos se encargaron de realizar una selección con la que se vieron afectados. La mayor cantidad de muertos o de muertes fue causada por el Coccolithi, una enfermedad desconocida para nativos y europeos. En la lengua náhuatl, la raíz coco se asociaba al concepto de enfermedad, así que en el siglo XVI a las epidemias se les denominaba Coccolithi, así que originalmente fue enfermedad, mal, peste o epidemia.
Sí, pero claro, ¿qué pasa? Que este vocablo perdió su significado original cuando la enfermedad comenzó a cobrar la vida de los nativos indígenas y españoles. Allí en 1576, en la Ciudad de México, en julio del 76 se supo que la enfermedad llegó a la Ciudad de México, pero así, rotundamente. Un mes después, agosto, comenzó a propagar a otras ciudades como eran Coachacán, Tecamachalco, y ya en septiembre se extendía a Sonora y a Guatemala.
Desde ese momento hasta marzo del año siguiente ocurrieron la mayor cantidad de muertes ocasionadas por la epidemia. Se estima que de los 4 millones de habitantes nativos, 2 millones perdieron la vida. Con términos absolutos y relativos, la epidemia de 1545 fue una de las peores catástrofes demográficas en la historia de la humanidad. Por los síntomas mencionados por los escritores de aquellos tiempos, la enfermedad parece haber sido un tifus o más bien una fiebre tifoidea.
Pero aquello era la punta del iceberg. Pocos los hospitales con los que se contaba para recibir un enorme número de enfermos. Los hombres que llevaban la tarea de recoger y enterrar a los que fallecían eran mínimos o cortos. No llegaban a la sepultura para colocar tantos muertos, así que tuvieron que abrir enormes zanjones dentro de los cementerios y de los templos.
Alrededor de la ciudad se consagraron grandes campos. Como el número de cadáveres sobrepasaba al humano, estos permanecieron apilados en las calles y patios de las casas durante días. Pero habría que tener en cuenta que poco antes de la epidemia de 1576, el médico Francisco Bravo estudió la situación geográfica de la capital novohispana, concluyendo que su ubicación, clima y ambiente lacustre la hacían propensa a padecer frecuentes epidemias.
Sí, pero vamos a hablar de otras creencias de la época. Bueno, pues estas creencias citaron a los planetas y cometas como causantes de la enfermedad, a la ira divina, que buscaba venganza por la idolatría, incluso las costumbres y comprensión de los nativos. Agregando las condiciones climáticas, los médicos aseguraron que se trataba de una pestilencia.
Obligados por el alcance de la enfermedad, las autoridades tuvieron que tomar medidas extremas. El virrey Martín Enríquez de Almansa consignó a grupos de personas para que visitasen a los enfermos, solicitó la opinión de los médicos y ordenó a los religiosos confesar a los afectados.
Las órdenes religiosas, franciscanos, agustinos, jesuitas y dominicos, se dividieron la ciudad por barrios, asumiendo diversas tareas: administrar los sacramentos, dar alimentos, ropas y medicinas, retirar y enterrar los cadáveres y recogían a los niños huérfanos.
Ciertos descubrimientos condujeron a Hernández a creer que la causa de la enfermedad era veneno, un término utilizado en esa época para hacer referencia a la alteración de los humores del organismo y a enfermedades que iban más allá de los límites comunes de la naturaleza humana.
Pero no obstante, en un estudio publicado por un grupo de investigadores en el 2018, Ecología y Evolución de la Naturaleza, estos identificaron a la Salmonella entérica en restos óseos de decenas de humanos enterrados, de acuerdo con la datación por radiocarbono, durante la epidemia de 1545, el Tepos Coluna Yucum da Osaka.
Los autores de dicha investigación han resaltado en ella que la epidemia probablemente estuviera causada por la combinación del patógeno junto con otras circunstancias, una posible sequía y los cambios sociales, como son la colonización y el reasentamiento de los pueblos nativos, así como el cambio en los hábitos higiénicos de la población, fueron los que facilitaron la aparición de la epidemia. Pues existen profesiones de alto riesgo.
Sí, sí, como levantarse de la cama cuando suena el despertador.
No diga eso, que más de uno de nuestros amigos oyentes se habrá reído.
Pues están equivocadísimos, porque podemos sufrir lo que se llama hipotensión ortostática o postural.
Uy, qué bien lo ha dicho.
¿Eh? Sí, porque lo tengo separado.
Ah, claro, claro. Claro, ya ha dicho el truco,
todo.
Claro. Claro, ha desvelado
es
el truco.
La cosa no tiene malicia. Y es que la bajada de tensión que se produce cuando pasamos mucho tiempo de pie o cuando nos levantamos de golpe. En algunos casos la bajada puede llegar a causar un desmayo que en sí puede ser peligroso. Vamos, si nos golpeamos.
Uy, anonadado. Me ha dejado anonadado.
Sí, ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta.
Y en ese momento, como siempre, la música nos deja al aire. Pues bueno, aquí continuamos. Y ahora, ¿qué les parece si para descansar un poquito de tantas cosas interesantes como tenemos, os escuchamos un tema musical?
Más de cosas interesantes es de la pandemia. Vamos a olvidarnos un poquillo.
Pues sí, ya. Vamos con una pausa musical y continuamos.
Me deu. Sei.
Después de haber escuchado un poquito unos compases del famoso tema Desafinado, que es una música que relaja, bonita música.
Señor director, de Desafinado tiene poco,
Muy difícil cantar esa canción.
Que de Desafinado tiene poco, porque es una canción muy bonita, relajante y agradable de escuchar.
Pues aquí continuamos en el Cofre de las Palabras, el programa de Radio Colores. Vamos ahora con quién vamos a ir, con Laurie Cabot, la bruja de profesión. Su verdadero nombre era Mercedes Elizabeth Kersley, nacida en 1933. Su niñez la vivió en California. Cuando era un adolescente viajó a Nueva Inglaterra y desde muy pequeña se interesó por lo oculto. Esta pasión por lo esotérico aumentó cuando en Boston visitaba la biblioteca pública de dicha ciudad.
Pero fíjese que en 1950 se dedicó profesionalmente a trabajar como bailarina en un club de Boston, el Latin Quarter, dirigido por el padre de la periodista de televisión Barbara Walter, el señor Lou Walter. No estaría de más, querida Laurie, que abrieses un club en el barrio latino de Las Vegas, a lo que ella se negó. Se casó y se divorció en dos ocasiones, de cuyos matrimonios tiene dos hijas, a las que decidió criar como brujas. Laurie en su día a día comenzó a vestirse con túnicas negras y a maquillarse los ojos en tonos negros.
Después se convertiría en una suma sacerdotisa de la brujería estadounidense y autora de varios libros. Fundó la tradición Cabot de la ciencia de la brujería y la Liga de Brujas para la Conciencia Pública. Uy, vaya título, ¿no?
Sí,
para defender los derechos civiles de las brujas en todas las partes. En 1971 fue a vivir a Salem, donde abrió su primera witch shop. Vendía hierbas, joyas, mazos del tarot y otros artículos que se usan en brujería y que se convirtió en un destino turístico. Más tarde trasladó su tienda a una vieja casa con techo de gambrel en la calle Essex.
Pues para que no falte de nada, Cabo afirma estar relacionada con la prominente familia de Boston, Brahmi Cabot. Ella se identifica a sí misma como una bruja, pero no seguidora de la religión wiccana moderna, ya que ella practicaba la brujería antes de que la Wicca se convirtiera en un movimiento popular. El tipo de brujería que practica se centra en el arte y en la ciencia de las brujas. Ha escrito varios libros de brujerías y ha ganado varios premios por defender los derechos públicos de las brujas.
Estamos en 1986. Cabot fundó la Liga de las Brujas, como decíamos, para la conciencia pública, para hacer frente, según ella, a unas imágenes que aparecen en la película Las Brujas de Eastwick y basada en la novela del escritor John Updike. No son brujas, si son algo son satanistas de fin de semana. No hace nada mágico en toda la película. Era una frase de Laurie Cabot. La esquina Crow Haven es una tienda física que aún sigue abierta, aunque ya ni es propiedad ni está administrada por ningún miembro de la familia Cabot. Inicialmente Jody, la hija mayor de Laurie, fue su propietaria y administradora.
Pero no crea de eso de irse a vivir a Salem, las famosas brujas de Salem, ¿eh?
La famosa ciudad,
claro,
típica,
claro.
Por las brujas.
Sí,
claro.
Sí. Bueno, pues la última tienda de Cabo en el Salem, que cambió varias veces de nombre, El Gato y el Cuervo y la Corona Pickering Wab, más tarde rebautizada como la tienda oficial de brujas, cerró sus puertas en febrero del 2012. No obstante, Laurie conserva una tienda en línea y vende sus productos mágicos hechos a mano en Encantada, una tienda de brujas en el muelle de Pickering en Salem.
Cuando oigo la palabra Salem, me acuerdo de aquella serie de televisión que había de unas brujas, que salía un gato que precisamente...
Ah, se llamaba Salem.
Y que le gustaba mucho...
¿Cómo?
El atún le gustaba.
El atún, la lata, ¿eh?
Sí,
el lata,
sí,
el
lo,
atún,
de, lo que hay dentro de la lata, claro.
Sí, sí.
Aquella serie tuvo fama, tuvo éxito con las brujas.
Era la protagonista y dos tías
de ella. Sí, en plan... cómico a veces, sí. Pero bueno, fue una serie que cayó muy bien. Cuando celebró sus 75 años en marzo de 2008, lo hizo a lo grande y por sorpresa, a la que asistieron cientos de brujas y la cantante de la banda Godsmack, incluida Sally Erna. Cabot había aparecido en el video musical Voodoo de la banda, filmado en Hammond Castle. Pues esto era un poquito por encima la historia de esta bruja, llamada Laurie Cabot.
Es archiconocida, sobre todo, bueno, todo el mundo. Claro, la gente, las personas que le guste el esoterismo,
sí,
brujerías y toda esa parafernalia. Pero sí es conocida, sí. Ay, señor, unos tantos y otros tampoco.
Jesús, qué suspiro. ¿A qué viene eso?
A las estaturas de la gente joven.
Tiene usted toda la razón. Pero si se da cuenta, todo ha sido desde la aparición de los famosos potitos.
Pues sabe qué le digo, que ya les podrían haber inventado antes.
Pues sí, antiguamente, ¿qué había antes de los potitos? El famosísimo pelargón y alguna más. No había más en los años 30, 40, 50. Y todos nos criamos con aquellas especies de harinas que había que disolver en leche o en agua y que no era muy agradable al gusto, vamos. Pero bueno, era lo que había en aquellos tiempos. Y como bien dice, todo ha sido desde la aparición de los potitos. Pues de las brujerías y las brujas vamos a pasar ahora a los, bueno, mejor dicho, vamos a retroceder a los tiempos romanos. Vamos con Cayo Julio Vero Máximo, que era el más alto emperador romano.
Ahí es donde yo quería llegar. Ve.
Pues mire,
allí no existían ya los potitos y este señor ya era alto.
Pues sí, pues ya ha llegado usted.
En fin.
Este personaje no llega aquí solo por su vida y obras, también por cierta curiosidad, podríamos llamarlo. Yo creo que sí. Aunque su verdadero nombre, el del título del anunciado, también se lo conoce por Máximo el Tracio. No en vano nació en Tracia, de ahí su apodo, mientras que unos confusos datos nos dicen que se cree que naciese en el año 173.
Aunque existen en los que sí se puede confiar. Era de baja alcurnia, como hijo de un campesino godo, Mica y su esposa, Abapa, de origen alano, Emoesía, o Tracia, sin Emoesía. Sin embargo, esta supuesta filiación es muy poco probable, ya que la presencia de godos en el área del Danubio solo está atestiguada por primera vez después del comienzo de la crisis del siglo III.
En la Roma,
eso,
sí.
Vamos a la
Roma imperial.
Calle usted, que yo le espero.
Ahí vamos, estamos en la Roma imperial. Cayo Julio Vero Máximo estaba considerado como un bárbaro, y eso que tenía la ciudadanía romana y que había nacido libre. Pero hay un pero siempre en la vida. Llega el momento en que el joven Maximino pudo demostrar su valía, ya que fue admitido como soldado de la guardia personal de un pretoriano. Su valentía y las grandes dotes militares llegaron a oídos del emperador Septimio Severo, quien acabaría por adoptarlo como hijo.
Tras el asesinato del emperador Severo en el año 235, Maximino fue proclamado emperador por sus propias tropas, sin la menor oposición del Senado romano, vacío de poder. Los verdugos de Séptimo Severo fueron sus propios soldados, a quienes no les darían prendas a asesinar, incluso a la madre del emperador caído en desgracia.
Con Maximino da comienzo una época, la de los emperadores soldado, definida por las constantes luchas internas en el imperio, que duró hasta que Diocleciano llegara al poder. Durante 5 décadas de agitación, en el trono de la Roma imperial, se sentarán un total de 26 emperadores, junto a innumerables aspirantes al trono. De ellos, solo se salvó uno de ellos de morir de forma violenta. Máximo decidió dar prioridad a la reparación de las calzadas romanas en la zona, indispensables para el buen funcionamiento y efectividad de las legiones, sin olvidar la construcción de numerosas fortalezas y campamentos militares distribuidos a lo largo de la frontera. También obtuvo éxitos resonantes en sus campañas en España, África, la Alta Italia y el sur de la Galia.
Pero como la moneda tiene dos caras, este señor lo que tenía era puntos débiles, una política interior muy poco popular, un vergonzante favoritismo hacia el ejército, porque era la base de su soporte político en deterioro de la población civil. Aunque eso no era todo, el nombre de Cayo Julio Máximo iba de boca en boca, difamado frecuentemente por los sectores de la población. Inclusive se hacían chanzas en las fiestas y celebraciones públicas.
La respuesta del emperador nos hacía esperar, decretando ajusticiamientos masivos de gente inocente. En cuanto a su política fiscal, esta terminó en un completo desastre, ya que como necesita tener a sus tropas asentadas en las fronteras, contentas, bien nutridas y pagadas, tomó de la decisión de aumentar todos los impuestos arbitrariamente. Asimismo, ordenó la sexta persecución contra la secta de los cristianos, aunque no fue muy severa debido a lo efímero de su reinado. Para rizar el rizo, hizo proclamar a su hijo Máximo como sucesor en el trono. Estamos en el año 238. ¿Qué pasó entonces?
Emperiano Gordiano es nombrado emperador tras una revuelta de potentados y declarado enemigo de Roma, pero Cayo Julio, vamos, no dijo que no, y junto con sus tropas intentó recuperar el poder, aunque solo lo intentó, ya que los soldados, que ya estaban pasando penurias, sin, por ejemplo, alimentos, sin paga, decidieron asesinarle a él y a su hijo. Para demostrar que no mentían, fíjese lo que hicieron, envolvieron las cabezas de ambos y se las mandaron al nuevo emperador.
Su perfil tiene una particularidad que ha pasado a la historia. Y como decíamos en el inicio del comentario, era alto, padecía gigantismo. Se cree, por lo que se dice en algunas crónicas de la época, que llegó a medir casi 2,60 metros, exactamente 2,59, erigiéndose no solo en el emperador más alto, sino en el gobernador más alto de la historia, aunque muy probablemente su altura real esté envuelta en la leyenda y sea un poquito exagerada. Porque claro, hoy 2,60 metros no mide ni un jugador de baloncesto. Aunque alguno ha andado cerca con sus 2,40 como aquel famoso que usted y los amigos oyentes recordarán, como era el famoso Tachenko.
Y la música... La música dice, me voy a parar un poco.
Sí, cuando nos paramos...
Es que estoy casada, yo también tengo mis derechos, oiga.
Pero la música en Radio Colores y en el Cofre de las Palabras siempre está presente y haciéndonos pasar buenos ratos. ¿Ha visto usted por casualidad la película, la famosa película El paciente inglés?
Yes, I want to see it.
¿Cómo me ha dicho?
Ya, que vamos, que eso, yes, I was seen it.
I have seen it. Yes, I have seen it. Sí, la he visto. In English.
Yes.
¿Cómo se ve que usted aprendió inglés?
Menos.
En Oxford.
Menos, Orna, que ya me venía yo, ya me esperaba eso.
No, tiene usted el acento de Oxford, pero
sí, claro, sí, ya.
Muy distinto al de Cambridge, como dicen algunos por ahí.
Sí.
O sea, el famoso Cambridge.
El Hotel St. James. Hotel San.
Sí, algún día comentaré aquella anécdota que yo viví con el Hotel St. James, o sea, el Hotel St. James.
Bueno, vamos, hoy estamos de viajar, ¿eh?
Estamos muy viajeros. Este cofre hay que cerrarlo bien mientras va por los aires volando.
Nos vamos hasta Cerzura, ciudad mítica, tal y como se viene creyendo, pues todo se basa en rumores. Cerzura es o bien una ciudad o bien un oasis, ubicándola en el desierto, al oeste del río Nilo, en Egipto o Libia.
Los escritos que hablan de ella datan del siglo XIII, donde se menciona una ciudad blanca como una paloma, llamándola el oasis de las pequeñas aves. En el Kitab al-Kanuz se dice que es una ciudad en el Sáhara llena de tesoros, regida por un rey y una reina y que estaba custodiada por gigantes negros que evitaban, con su impresionante altura y bravura, que no entrase ni saliese nadie que no fuese digno de hacerlo.
Se cree que la referencia que se hace nombrando a gigantes negroides, estos sean personas tabú. ¿Saben por qué? Bueno, pues llamadas así por su conducta o acciones que están prohibidas, debido a cuestiones culturales o religiosas. Eran nómadas en el Chad y Libia, y bueno, cuyos antepasados fueron usados para atacar oasis y que acabaron siendo, bueno, los guardianes de pegar. A
guardianes, claro.
Sí,
el origen de este mito puede que nazca de la ciudad de Dionisio, leyenda que menciona Heródoto en una ciudad perdida en las arenas del desierto, dando lugar a la ciudad de Cerzura. El dios griego Dionisos está asociado con el culto misterio de otra ciudad de la que ya hablamos, como es Eleusis, el de la antigua Grecia, cuyos habitantes usaban hongos por la posibilidad de que esta planta y su nacimiento hubiese sido inspirada por un dios. La ciudad de Dionisio puede llegar a ser un vago recuerdo de este culto olvidado.
Pues nos vamos al año 1835. El inglés viajero, escritor y egiptólogo John Garden Wilkinson será nuestra primera referencia europea sobre cerdura, ya que este se basa para citarla gracias a un informe de un árabe que dijo que había encontrado el oasis durante una búsqueda de un camello perdido.
Garden se fijó un reto, localizar entre las ciudades Farafra y Bajarilla el oasis llamado Wadi Zarzura, donde existen algunas ruinas de fecha incierta. Pero no lo consiguió, no. Cuando posteriores expediciones localizaron una serie de oasis previamente desconocidos, el mito de Zarzura se reabrió.
Más recientemente se han realizado expediciones en dicho desierto en busca de esa maravilla, dos de ellas en el 29 y en el 30, que estuvieron comandadas por el inglés Ralph Barnard, conducido un camión Ford modelo T, y el húngaro Laszlo Almásy con su camión Ford modelo Steve, que regresaron, ¡ja!, como era de suponerse, si consigue localizarla.
Como curiosidad diremos, cuando la expedición regresó, los participantes se reunieron en el bar Wadi Halfa y allí crearon el Club Zarzura. También hay que decir que de ahí salió un lazo de amistad que muchos mantuvieron durante años y que varios lucharon como oficiales en el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial en África.
Pues sí, efectivamente. Pero precisamente hablamos la película, que en esto no me acuerdo cómo era la película,
El paciente inglés, sí.
Pues bueno, pues hay uno de estos protagonistas, que es ese señor, paciente inglés.
Claro, claro. En 1932, Almásy y Patrick Clayton realizan una expedición de vuelos de reconocimiento, descubriendo dos valles en el Gif Kebir. Año siguiente, Almásy encuentra la tercera de las Ramblas Zarzura. En realidad era un oasis en el desierto remoto. Por otro lado, Bañol considera Zarzura como una leyenda que nunca, nunca podría ser resuelto por el descubrimiento.
Señor director, ¿se le ha pasado a usted eso de querer ser explorador y
sí,
todo eso?
Sí, sí, no, eso para otro, para cuando sea más joven.
Bueno, me ha pisado la música.
Bueno, pues poquitos minutos ya para acabar nuestro programa, pero todavía unos cuantos para hablar de una voz también muy, muy curiosa, muy interesante, como los comentarios que aquí les ofrecemos a nuestros queridos amigos oyentes, como son las cosas de la vida, James y su gemelo James, o sea, James y su gemelo James. Es normal que siendo gemelo de otro hermano, sus gustos sean iguales, aunque no siempre sea así. Yo conozco a dos pares de gemelos, y lo cierto es que en un caso sean físicamente iguales, quitando algún pequeño detalle que les diferencia, y en el otro ya juntos, ya no son tan físicamente iguales. En ambos casos, cada uno tiene su forma de ser, de vestir y de pensar.
Sí, sí, sí. Ahí los gemelos que conocemos, uno va con chupa de cuero... Sí, sí. Y el otro va vestido de lo más clásico.
Casi pero con corbata, ¿no?
Mira, a ver lo que dicen los entendidos en la materia, que existen una serie de factores que hacen posible esa conexión entre gemelos, por lo menos durante el ciclo de la infancia. Nacen a la vez, viven en la misma casa, comparten alimentos, costumbres, educación. ¿Cómo es posible separar los factores ambientales de los genéticos en los hermanos gemelos? Entonces...
James Springer y James Lewis nacieron en 1939 en Piqua, en Ohio. Nada más nacer, y desconozco el motivo, fueron adoptados por diferentes familias residentes en lugares un tanto distantes, unos 60 kilómetros, y a pesar de todo nos lleven a una serie de coincidencias genéticas entre ellos.
De momento, tanto los Springer como los Lewis optan por poner a ambos bebés el nombre de James, que pesaban exactamente los mismos kilos y tenían la misma estatura. Como mascota tuvieron un perro, al que ambos pusieron por nombre Toy. Esto ya va ya rezando el rezo.
Toy, juguete en inglés.
Sí, sí, sí.
Ya eran adultos y proseguían aquellas cosas que les unían. Trabajar haciendo cumplir la ley, uno como sheriff y otro como guardia de seguridad.
Pero no queda ahí la cosa. Son hábiles manitas, en dibujo mecánico y en carpintería. El taller lo tenían ubicado, ambos, en el sótano de su casa. La única de la manzana. Es que esto es demasiadas coincidencias, ¿no?
Sí, también se casaron con mujeres que se llamaron Linda. Se divorciaron, se volvieron a casar, esta vez con mujeres que llevaban el nombre de Betty. Tuvieron un hijo. Uno llamó al suyo James Alan y el otro James Alan.
Claro que esto al final no puede pasar desapercibido, y es que tenemos que decir que los gemelos Jean fueron descubiertos por el grupo de estudios de gemelos de la Universidad de Minnesota.
Fueron sometidos a varios test de personalidad, que constan de cientos de preguntas y que realizaron durante el estudio. Parecían que los hubiera hecho la misma persona dos veces, según los expertos. Simplemente increíble. Los estudios con gemelos han permitido reflexionar más acerca de aquello con lo que realmente la gente nace y lo que es causado por la experiencia. Se volvieron a encontrar por primera vez a los 39 años de edad en 1979.
Pues fíjese, hay fotografías de los gemelos y realmente no se parecen. Hombre, tienen un algo, pero son totalmente diferentes, totalmente diferentes. Y se unieron con la madre biológica. Y fue impresionante porque de verte y reconocerte en el otro, pues
a los 30, y a los 39 años, como decimos, ¿no? Muchas veces vemos a un gemelo pues, en una calle y luego vemos otro gemelo en otra que hay igual a cierta distancia y decimos, hombre, ¿cómo se parecen? Son iguales. Pero luego les vemos a los dos, como decíamos, los vemos sí, juntos a los gemelos sí. Y ya la cosa cambia, ¿no?
Sí, ya digo que si visten de manera diferente, porque no tienen por qué ser, cada uno es un individuo.
Claro.
Y visten de manera diferente, entonces ya, a no ser que le coja la chupa de cuero y se lo ponga a él, y ya lo garantizamos, ya hombre, no sabemos quién
es. Me imagino que las madres que tengan gemelos les diferenciarán muy bien a uno y a otro.
Yo, ¿no?, le pongo un poco de celofán.
Un poco de celofán, bueno.
O le pinto aquí un lunarcito,
pues,
o algo.
Habrá casos, decimos que no habrá casos en el mundo, que sean ya tan exactos que no diferencias quién es uno y quién es otro.
Pues para terminar o para finalizar el artículo, me acuerdo de dos gemelas que se llaman Marian y la otra Merche. Bueno, eran tan iguales que una de ellas era perfectamente una maravilla en matemáticas. Pues cuando tenían un examen de matemáticas
se cambiaban.
Se cambiaban.
Ah, eso no vale.
Era impresionante.
Como se enteran los profesores, les llaman
a buenas horas.
Les mandan a la dirección enseguida.
A buenas horas.
Pues bien, amigos, hasta aquí hemos llegado. ¿Y pasamos a cerrar cuál?
Pues mire, ya que tiene usted la llave, ciérrelo usted.
Ya.
Yo no tengo la llave. Dice, cierre el cofre de las palabras.
El cofre de las palabras, claro, un cofre en el que hemos sacado cosas interesantes. Por ejemplo, hablamos de la sacerdotisa del sol y su hijo, Egbeth, los indomables Cherokees. Estuvimos en el misterio de los Melán. Hablamos un poco de esa epidemia de la viruela negra. También estuvo con nosotros la bruja de profesión, Laurie Cabot. Estuvimos en la Roma imperial con Cayo Julio Vero Máximo, el más alto emperador romano, que se decía que medía 2 metros con 60 centímetros. También visitamos la ciudad mítica de Cerzura y acabamos hablando, entre comillas, un poquito y viendo la vida de los hermanos gemelos James y James.
Para Julián Bilbao y Maite Fuentes, un gusto haber estado con todos ustedes aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Emitiendo en el 107.7 de la FM, en internet, página web radiocolores.es, así como en las redes sociales y en fonoteca radiocolores.es.
Bueno, mi despedida, he juntado dos refranes. Bueno, sí, bien. Uno dice, del dinero y la bondad, la mitad de la mitad. Y el otro dice, sí, pero una de las ventajas de ser rico es que te salen amigos de todas las partes.
Estuvimos en control y registro de sonido Julián Milbo y Maite Fuentes en el guión y realización del programa. Amigos oyentes, ya lo saben, disfruten de lo que toca o lo que queda de la mañana, de la tarde, la tercera, pero siempre continuo y con mesura. Amigos oyentes, también decirles que hay que cuidarse y hay que cuidarnos. Hasta el próximo programa. Saludos cordiales.